Buenos días, estrenamos Herrera en COPE, es 5 de agosto. En un ratito saluda el líder Carlos Herrera, que ya sabéis que es un apasionado de los lunes y quiere compartir con vosotros este primer lunes del mes más veraniego. Yo soy Antonio Herraiz y por delante tenemos una jornada que lleva el sello de la época en la que nos encontramos. Sol, calor y máximas de 40 grados en Toledo, en Ciudad Real, en Badajoz. Luego en el centro, en buena parte del centro, Madrid, la mayor parte, ya digo, de esta zona, se van a alcanzar los 38 grados. No se descartan tormentas en Aragón, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Típico del verano también son los contrastes con el norte. Y ahí están los 24 de máxima en La Coruña, los 25 de Santander y San Sebastián o los 26 de Oviedo. En el deporte hay muchas formas de caer. Bueno, en el deporte y por lo general también en la vida. Lo de Carlos Alcaraz y Carolina Marín este domingo en los Juegos Olímpicos es la prueba de que también se puede caer con orgullo, con dignidad y con la cabeza más que alta. Es verdad que el adiós de nuestra campeona de bádminton en París ha tenido un puntito de crueldad que no es fácil de asimilar. Y en ese trance está ahora mismo Carolina Marín, tratando de digerir un abandono obligado cuando tenía todo a favor para subir al podium de las medallas. La secuencia es muy breve. La onubense estaba barriendo en semifinales a la china He Bingyao. En el primer set ganó con comodidad. Y en el segundo le quedaban apenas 11 puntos para alcanzar la final y asegurarse al menos la plata. Ver a Carolina Marín cómo volaba literalmente por la pista de bádminton en París estaba siendo todo un espectáculo. Hasta que ocurrió lo inesperado. Un final con un punto trágico que enmudeció a todos los aficionados que estaban viendo el partido en directo en el pabellón. Tras un golpeo en el aire, cuando va a caer, cuando aterriza en el suelo, su rodilla derecha hace un gesto raro y se confirma lo peor. Carolina Marín se había vuelto a romper. Lo intentó, salió de nuevo a la pista con una rodillera, pero fue literalmente imposible. No podía casi ni andar. Y el llanto desconsolado de nuestra campeona de bádminton es, sin duda, una de las imágenes y uno de los sonidos de estos Juegos Olímpicos 2024. Los aplausos del público dejan en un segundo plano los gritos de Carolina, pero se escucha perfectamente de fondo. No se puede caer con más dignidad en un momento en el que la competición enseña el lado más cruel y más injusto del deporte. A Carolina Marín le acercaron una silla de ruedas para facilitarle su retirada de la pista, pero prefirió hacerlo de pie, en un gesto más de cómo hay que afrontar no una derrota, porque en este caso tenía asegurado prácticamente el pase a la final. Fue un gesto de rabia, de pundonor, frente a esa lesión que le ha alejado también de competir hoy lunes, por el bronce. Decía que ese llanto desconsolado es historia de estos juegos. Tras la lesión y la retirada forzada de la onubense, hay un momento en la narración de COPE en el que la madre de Carolina Marín, que es Toñi Martín, le dice a nuestro compañero Ángel García que quiere hablar, que quiere acudir al micrófono azul de esta casa para contar cómo está su hija y también para agradecer el apoyo que siempre ha sentido en España. La madre confesó en directo que estaban rotos, que su niña, así la llama, estaba destrozada y que no se merecía ese momento.
Bueno, aquí estamos todo el mundo roto de dolor. Roto de dolor. Porque así lo veo. No sé, hubiera sido peor una derrota que la fractura. Me está destrozada, mi niña está destrozada.
Está destrozada, mi niña está destrozada. El llanto que hace que apenas se la entienda, pero la madre de Carolina Marín refleja como nadie la crudeza del deporte. Bueno, y Carlos Alcaraz, ¿qué? Bueno, el tenista murciano fue diferente. Es una medalla de plata con 21 años. Eso ya de por sí un triunfo incontestable en su primera experiencia olímpica. La plata en cualquier disciplina de estos juegos está muy, muy cara. Y no solo porque se topó a una bestia del tenis como es Djokovic, que mostró su mejor versión. El serbio tiene 37 años, parece claro que son sus últimos juegos, y se va por la puerta grande con una victoria en dos sets larguísimos. Fueron casi 3 horas de partido. Los dos acabaron en el tiebreak, los dos sets, que es donde Djokovic fue mejor, punto. No hay más que analizar. El oro estuvo muy caro y quizá nunca antes la plata tuvo tantos quilates. Esto es propio del oro, lo sé. Nunca antes la plata tuvo tantos quilates como la que ha conseguido Alcaraz. Bueno, enseguida estamos en París con lo que dio de sí esta jornada de domingo, con lo que tenemos por delante. Ahora mismo la delegación española tiene 8 medallas, 1 oro, 2 platas y 5 bronces. En España la semana va a estar marcada por la investidura de Salvador Illa en Cataluña y por el anuncio de regreso del fugado Puigdemont, a pesar de seguir procesado por un delito de malversación. Lo primero, lo de Illa, ¿está cerrado? ¿Es seguro? En política, seguro, no hay casi nada, menos aún si en la ecuación está un partido como Esquerra, cuya cohesión interna no es de las más estables. Al revés. En principio, las bases de los republicanos refrendaron el acuerdo con el PSC para hacer presidente a Salvador Illa. Votaron 6.349 militantes de Esquerra y el sí se impuso tras obtener el 53% de los votos y un estrecho margen de apenas 550 votos. Conclusión, 3.397 militantes de Esquerra van a decidir el futuro del conjunto de casi 49 millones de españoles, avalando un acuerdo que dinamita directamente el actual sistema autonómico. Y sois muchos los que diréis, pero si está el sí de Esquerra, de la dirección, luego en esa votación de la militancia, poco margen para la sorpresa puede haber. Pues no, aquí no hay amarrado absolutamente nada. Al PSC le salen los números justos. No les sobraría ni un solo diputado de los 68 en los que está la mayoría absoluta. Porque consiguieron 42, el PSC, más los 20 de Esquerra y los 6 que tienen los comunes. Sin el respaldo de todos los diputados de esas dos formaciones, el PSC no tendría mayoría suficiente ni siquiera en una segunda votación. Con que un solo diputado de esos 68 no le dé el sí a ella, la investidura no sale. Y ahora mismo se mira una diputada que se llama Mar Besas, que es la representante del Frente Juvenil de Esquerra. Y los jóvenes de ERC han sido los más críticos con el acuerdo con el PSC de Illa. Hoy se reúnen para decidir por dónde va su voto. En una prueba más de que son un reino de taifas, un partido asambleario que va a tener a Salvador Illa contra las cuerdas hasta el final. Y en este contexto, mañana martes el presidente del Parlament, que es Josep Rull, que es uno de los condenados por el procés después indultado, abre ronda de contactos con los grupos parlamentarios. El calendario nos llevaría el miércoles con la reunión de la Diputación Permanente de la Cámara y el pleno de investidura tendría lugar como pronto a partir del jueves. Es en ese momento en el que pueda aparecer un actor inesperado. Es el mismo que lleva fugado 7 años. Es el delincuente que lleva eludiendo la acción de la justicia 7 años. Y es el forajido que se comprometió a dejar la política si no era investido presidente. Puigdemont no va a cumplir su palabra, al menos de momento, y lo que ha anunciado es que va a salir de la madriguera. Es su última oportunidad, su último cartucho para que alguien le haga algo de casito. Está claro que si vuelve reventará todo. Primero porque tiene que ser detenido. Se mantiene contra él una orden de detención. Y luego tendría que ser encarcelado. Así que hay que escuchar lo que diga el juez del Supremo, Pablo Llarena, que mantiene imputado a Puigdemont por un delito de malversación. ¿Qué pretende el líder de Junts con su anuncio de regreso? Lo evidente. Presionar a los 20 diputados de Esquerra para ver si alguno se lo piensa, sin duda. que le detienen y entra en prisión. Pues aquí mandaría un mensaje claro. Vuestro sí, mensaje a los de Esquerra, vuestro sí está avalando mi encarcelamiento. Y eso es lo que quiere. El victimismo habitual llevado al extremo, sabiendo que hay quien le puede comprar ese mensaje. Conociendo la falta de cohesión interna de su archienemigo político de Esquerra, juega con la opción de un adelanto electoral. En el caso de... Y en ese caso, Junts podría ocupar un espacio aún mayor en el independentismo. Y su paso por la cárcel, o al menos es lo que tiene en su hoja de ruta, sería fugaz. ¿Por qué? Porque sabe quién está en el frente. Porque sabe que Cándido Conde Pumpido puede hacer una vez más el trabajo sucio. Vamos con más noticias. Te las cuenta ya Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Otra de las citas del día aquí en España está en el Consejo General del Poder Judicial. Sus vocales se reúnen hoy otra vez para intentar desbloquear la elección de su presidente. Ninguno de los 7 candidatos a presidir este órgano y también el Tribunal Supremo ha conseguido mayoría. La parte progresista exige que sea una mujer la que esté al frente de la cúpula judicial. Apuestan por Pilar Teso, que es la favorita de Moncloa, o por Ana Ferrer, la que votó a favor de amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación. Los conservadores, por su parte, optan por Pablo Lucas, magistrado del Supremo, encargado del control del CNI, apoyado además por gran parte de la carrera judicial. El ministro de Exteriores, por cierto, deberá dar explicaciones en el Senado sobre Venezuela. José Manuel Álvarez va a comparecer la semana que viene a petición del Partido Popular. Lo hará el martes. El gobierno se ha sumado a los países que exigen las actas electorales a Maduro, entre ellos la Unión Europea, pero el líder chavista se resiste a publicarlas cuando se cumple una semana de esas elecciones presidenciales en Venezuela. Esta noche, además, Maduro ha cargado contra el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell.
La Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza. Es una vergüenza que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos. Que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio. Que reconoció a Guaidó de manera vergonzante y se hace loco. La rata inmunda de Guaidó. Y me perdonen que lo haya nombrado aquí, no lo nombro más. Pero había que decir rata inmunda de Guaidó.
Entre tanto, las movilizaciones contra el régimen por fraude electoral continúan y la represión policial también, con más de 2.000 detenidos y 13 muertos. El Papa Francisco ha pedido este fin de semana evitar la violencia en Venezuela.
Dirijo un sentido llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad y ejerciten la moderación, eviten cualquier tipo de violencia, resuelvan el contencioso con el diálogo y a preocuparse por el bien de la población y no por intereses de parte.
Y no intereses de parte.
Aquí en España, Interior estudia impugnar el convenio firmado entre el Sindicato Unificado de Policía y la empresa Desokupa para impartir un curso de formación en defensa personal a unos 30.000 agentes en España. El Ministerio habla de cursos no homologables que no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía y aclaran que la formación de los agentes solo la imparte la División de Formación y Perfeccionamiento y también el Centro Universitario. El sindicato dice que el acuerdo es para dar formación extracurricular a afiliados por parte de esa empresa encargada de desocupar viviendas. Toda formación externa, recuerda el Ministerio de Grande Marlaska, carece de valor alguno de cara a evaluaciones profesionales. Y paramos también en Ibiza, porque allí ha estado ingresado este fin de semana el actor Zac Efron. El estadounidense, conocido por su papel en High School Musical o en el musical que escuchamos, el Gran Showman, se cayó en la piscina de una villa y acabó ingresado en el hospital. Según recoge la prensa de Ibiza, fueron 2 trabajadores de esa villa los que lo encontraron en el agua y consiguieron rescatarlo. El actor, por suerte, se encuentra bien. Y en el partidazo de COPE, a pesar de las medallas, domingo para olvidar en París. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pocas veces se dará un día tan aciago para el deporte y más en unos Juegos Olímpicos. El domingo 4 de agosto pasará en la historia no por los logros de los deportistas, sino por el infortunio más absoluto cuando la gloria llamaba a la puerta. Carolina Marín se ha convertido en la imagen más dramática de estos Juegos Olímpicos de París 2024. A punto de conseguir el pase a la final 8 años después de ganar el oro en Río Río. Y 3 años después de que no pudiera estar en Tokio por otra grave lesión de rodilla, el destino volvió a darle la espalda. Otra vez la rodilla. Otra vez una lesión gravísima. Otra vez meses de recuperación. Es la tercera. Otra vez las dudas de si podrá volver. Y ahora mismo seguramente no sabemos ni si querrá. Eso parece que se le contagió a la delegación española. John Rahm se quedó sin medalla cuando mediado el recorrido dominaba con mano de hierro en el golf. Carlos Alcaraz no pudo con un Imperial Djokovic que ganó su primera medalla de oro. Menos mal que Sara Sorribes y Cristina Buxa sumaron un bronce inesperado y menos mal que el balonmano a última hora se metió en los cuartos de final. Las malas sensaciones las puede hacer desaparecer este lunes el fútbol metiéndose en la final masculina. España-Marruecos desde las 6 de la tarde. Y además, cuidado con el baloncesto femenino 3x3 que está sorprendiendo a todo el mundo. Falta nos va a hacer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pues lo estamos contando. Ayer fue un día agridulce para el deporte español porque conseguimos 3 medallas, pero hay una imagen que no nos quitamos hoy de la cabeza, la de Carolina Marín dejando la pista entre lágrimas con una rodillera y cojeando.
Buena dejadita de Carolina, que ahora busca el remate. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado esa caída! ¡Cuidado esa caída! ¡No, no, 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 Manolo! ¡No, no, no! ¡Otra vez no, por favor! ¡Otra no, vez no, por favor! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez no en ese apoyo, Carolina! ¡Por favor, no!
¡No me lo puedo creer!
¡Por favor, no seáis tan crueles! ¡No le hagáis esto a Carolina otra vez! No le hagáis esto. 2019,
rodilla.
Ligamento cruzado anterior derecho. 2021, rodilla. El izquierdo. Ojo a los gritos de Carolina, Manolo.
Gritos mientras, además, iba ganando. Así narraban nuestros compañeros de Tiempo de Juego el momento en el que Carolina se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha, una lesión que ya sufrió en 2019. Pero es que no fue todo. Carlos Alcaraz perdió la final de tenis individual contra Novak Djokovic por 2-0, una derrota dura del murciano que por momentos vio que podía ganar, pero que finalmente terminó entre lágrimas.
Nadie quiere perder, las derrotas siempre duelen, siempre son difíciles de gestionar, y cuando lo tienes tan cerca, el hecho también de pensar que los españoles esperaban esa medalla de oro, el no haber podido conseguir el objetivo de todos los españoles, mi propio objetivo, como tener la sensación de que los he defraudado en cierto modo, eso me ha matado por dentro.
Bueno, a pesar de ese mal rato, hay que decir que ha conseguido colgarse la medalla de plata al cuello, que no es poca cosa, y volver a sonreír, porque ha sido un verano casi perfecto, rozando el 10 después de ganar Roland Garros y Wimbledon.
Bueno, 9.5. Un 9.5 yo creo que está bien. A ver, el 10 hubiera ganado.
Yo casi te lo doy, pero bueno, vale. El profesor es duro, y te pone el 9.5.
El profesor es duro, tengo que estudiar más a la próxima, pero sí, un 9.5 yo creo que es buena nota.
Bueno, que tampoco pudo conseguir la victoria en las semifinales de boxeo fue el profeta Emmanuel Reyes Pla. Una derrota además muy dura, llena de polémica, que le ha alejado del oro para conseguir finalmente un tercer puesto, un bronce. Y se nos escapó de las manos una medalla que prácticamente la estaba rozando John Rahm, pero 2 malos hoyos le mandaron al 5º puesto.
El puesto final me da exactamente igual, la verdad. Doloroso. No, han sido 2 hoyos en los que no considero que haya hecho nada especialmente mal.
Pero no todo fueron malas noticias, porque Sara Sorribes y Cristina Buxa consiguieron ganar ese partido por el 3er puesto en dobles de tenis. Después de estas medallas que se han conseguido a lo largo del fin de semana, la delegación española empieza hoy con 8. Hoy se pueden asegurar además alguna más. La selección masculina de fútbol se enfrenta a Marruecos y la femenina de básquet 3x3 lo hará frente a Estados Unidos. Los 2 partidos serán a las 5:30 de la tarde. No olviden, siempre aquí contándolo en la cadena COPE. Bueno, y el día nos devuelve también hoy a Cataluña, donde se sigue cocinando la investidura de Salvador Illa, que tiene prácticamente todos los ingredientes en cocina, pero que le falta alguno. Falta cerrar, por ejemplo, el apoyo de un escaño imprescindible, el de la diputada de las Juventudes d'Esquerra Republicana.
Estic convençuda que tindrem un acord, que serà així, i que, sobretot, hem de respectar els processos interns de totes les organitzacions.
La número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, estava el viernes convencida de que el acuerdo va a llegar, pero pide respetar los tiempos de cada organización y en este caso también del llamado Jovent Republicà d'Esquerra, que va por libre dentro del partido. Sin ese escaño, Illa solo cuenta con 67 diputados y eso no le da para sacar adelante su investidura ni siquiera en segunda vuelta. El otro ingrediente es saber cómo va a reaccionar el mundo independentista a la llegada a España de Carles Puigdemont, que este fin de semana ha vuelto a insistir en que piensa volver, dando por hecho que además va a ser detenido. En cualquier caso, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha convocado mañana la ronda de consultas con los grupos parlamentarios, tras la cual propondrá a Salvador Illa como candidato a la investidura. Finalmente, la ronda no va a empezar hoy. Mar Puerto, COPE Barcelona. ¿A qué se debe el cambio y qué puede pasar estos próximos días?
Fuentes de la presidencia del Parlament explican que se hará un día más tarde de lo previsto por cuestiones de agenda de Esquerra Republicana. Además, cabe recordar que hoy lunes por la tarde el Jovent Republicà, la organización juvenil de Esquerra Republicana, celebrará un consejo en el que debatirá y votará para decidir el sentido del voto de su diputada Mar Besas, con la posibilidad de que elijan desmarcarse del apoyo de Esquerra a Salvador Illa. Al pasar la ronda de contactos al martes, la investidura ya no se podrá celebrar el miércoles y Josep Rull abrirá varios encuentros presenciales. Primero con el líder del PSC, Salvador Illa, a las 9:30 de la mañana, media hora más tarde con Esquerra Republicana y después será el turno de Jessica Albiach, Junts, PP, Vox, la CUP y Aliança Catalana. Una vez haya finalizado esta ronda de consultas, Josep Rull hará una comparecencia para informar del resultado de las reuniones, lo que dilatará un día más la celebración del pleno de investidura, que pasaría finalmente al próximo jueves.
Y lo contábamos también al principio, hace una semana madrugábamos con el resultado de las elecciones en Venezuela, en las que supuestamente Nicolás Maduro ganó con el 52% de los votos. Eso dice el chavismo, porque todavía hoy tanto los ciudadanos venezolanos como la política internacional siguen esperando que el líder chavista entregue las actas que ratifican su victoria. Este fin de semana, venezolanos de la oposición y también partidarios al régimen han vuelto a salir a la calle para pedir claridad de los resultados o para defender al régimen de Maduro. Ana Huertas.
Ha sido una semana llena de reacciones políticas y civiles, de incertidumbre y de protestas que se han cerrado con al menos 2.000 detenciones y alrededor de una veintena de muertos según los datos del régimen de Maduro. Este pasado sábado han sido masivas las movilizaciones en diversas ciudades del país, lideradas por la oposición defensora de la victoria de Edmundo González Urrutia y encabezadas por María Corina Machado, a la que pudimos ver en Caracas.
Mucha gente nos dijeron que era imposible demostrar el fraude. Nosotros lo que demostramos fue la victoria de Edmundo González.
Desde la comunidad internacional cada vez son más los que exigen a Maduro que demuestre que su victoria en las urnas es totalmente verificable. Los últimos en hacerlo han sido 7 países europeos que lo han hecho de manera conjunta a través de un comunicado, entre ellos España.
Bueno, ya sabes que la inflación sigue moderándose en España. El dato adelantado del IPC del mes de julio, que se tiene que confirmar, aseguraba que el IPC está en el 2,8%, cifra más baja que en junio, y también la subyacente, la que deja fuera alimentos frescos y energía. Los precios siguen subiendo, es verdad, pero a menor ritmo, algo que no termina de notarse cuando hacemos la compra. El ticket medio tras pasar por caja sigue costando un 20% más que en el mes de enero, a pesar incluso de las rebajas en el IVA de los alimentos. El coste medio de una compra básica ha pasado en lo que va de año de 30 a 36 euros, según constatan desde la Asociación de Consumidores y Usuarios Financieros. La búsqueda del ahorro ha llevado a muchos a sacar de la cesta productos más caros, que son siempre los alimentos frescos.
Que precisamente son productos que son muy difíciles de sustituir. Frente a, pues eso, alternativas de un pescado, puedes coger otra gama o de un pescado congelado, la fruta no existe, ¿no? Entonces la fruta, por ejemplo, son de los que más han subido, los que más han elevado en la cesta.
Esto nos contaba Antonio Gallardo de Asufin. Según datos de Agricultura, en el último año hemos dejado de consumir 2 kilos y medio de frutas y verduras al mes. Y en el caso del pescado, su entrada en los hogares se ha desplomado un 30% en la última década. ¿Cuándo va a llegar, por tanto, el alivio al bolsillo?
Queremos ser algo optimistas y que entre las ofertas de vuelta después del verano, relajación de productos como el aceite, hemos visto, por ejemplo, este mes que ha bajado las pastas alimenticias que habían subido a principios de año, pues bueno, pues veamos unos precios un poquito más moderados.
Bueno, de momento la fuerte demanda del verano va a seguir haciendo que los precios sigan al alza, aunque esperemos, como decían desde Asufin, que esa moderación de la inflación siga en los próximos meses y las próximas semanas. A punto de llegar a las 6:30 de la mañana, seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta. Y también el papel higiénico Foxy Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
El sorteo del Eurojackpot del martes 30 de julio ha entregado un premio en Getafe, Madrid, de más de 565.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy muy larga.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, avanza Herrera en COPE en este primer lunes de agosto. La canícula se va a notar especialmente en la mitad sur, con buena parte de España en registros de 40 grados o cercanos a esa cifra. Empezamos la última semana de los Juegos Olímpicos con opciones de medalla para España en un buen ramillete de disciplinas. En fútbol, tanto chicos como chicas, waterpolo lo mismo, hockey hierba masculino, baloncesto 3x3 femenino, aunque por delante tenemos aquí el siempre duro hueso de Estados Unidos. Hay opciones en vóley playa, piragüismo, taekwondo, vela, gimnasia rítmica, natación artística, en fin. Todavía hay margen para celebrar bastantes metales. Ya sabes que el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, vaticinó en este programa que íbamos a superar el récord del medallero español, que nos lleva a Barcelona 92 con 22 medallas. Ahora mismo tenemos 8. Una de oro, 2 de plata, 5 de bronce. Así que a ver lo que depara esta semana. A las 6 escuchábamos el llanto de Carolina Marín, rota de dolor. Físico sí, pero más anímico, mental, cuando acariciaba la final de bádminton. Es la cara más amarga del deporte. La de las lesiones inesperadas en el momento más inoportuno. Y luego está lo de Alcaraz, que esto no debe dejarnos ni mucho menos sabor amargo, al contrario. La final contra Djokovic es historia del tenis. No es para guardarla y verla repetida de vez en cuando. Es una clase magistral para los jóvenes tenistas. Casi 3 horas de un tenis superior, perfecto. Por eso tiene aún más valor la plata de Alcaraz tras caer en el tiebreak de los 2 sets y resistir como un jabato ante un imposible Novak Djokovic. No hace falta ver las cosas con mayor proyección para apreciar la dimensión de esta plata. Y es lo que ha hecho Carlos Alcaraz en el partidazo de COPE.
Había que pensar en más allá que solamente una derrota. Al final habíamos llegado a una final de las Olimpiadas, hemos ganado medalla de plata, que al final ganar medalla no es nada fácil. Ese momento maravilloso de contribuir, ¿no?, al medallero, al deporte español, y la verdad que bueno, luego cuando me han colgado en el podio, ahí ya he empezado a valorar el momento.
Decía Carlos Alcaraz que lo que más ha sentido es defraudar a los españoles. Y no, para nada, no ha defraudado a nadie. Esta plata en la final de tenis individual es motivo de orgullo para todos. Por lo demás, se ha cumplido una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela. Y si vemos todo lo que ha ocurrido en estos 7 días, estamos en el punto, en el mismo punto de partida que el lunes pasado. Primero, porque el régimen de Maduro todavía no ha publicado el resultado con el 100% del voto escrutado. Y segundo, porque aún no ha entregado la totalidad de las actas electorales. El pucherazo ha alcanzado límites tan altos que a Maduro no le ha bastado una semana entera para maquillar el fraude. Por eso se ha centrado en intensificar la represión contra los que exigen que se verifiquen las actas y asuma la voluntad popular. Este fin de semana hemos visto manifestaciones multitudinarias por todo Venezuela, mientras el régimen asegura que ya ha practicado 2.000 detenciones. Es una amenaza permanente. Cualquiera que sea sospechoso de tener pruebas de la manipulación electoral tiene muchas papeletas de ser detenido, encarcelado o incluso secuestrado. Lo contaba COPE el venezolano Luis Peche.
Fíjate, creo que lo que sucedió en Caracas fue una muestra de valentía muy, muy fuerte de los venezolanos. Esta semana ha sido bastante, digamos, marcada por una huida hacia adelante del chavismo. Básicamente, a esta hora todavía aquí en Caracas no hay ningún tipo de acceso a los resultados electorales en Venezuela por parte del ente institucional.
Nicolás Maduro sigue desatado. Todo aquel que no asume su fraude es un enemigo declarado. En las últimas horas se ha cebado especialmente con Josep Borrell, el máximo representante de la Unión Europea en política internacional, y lo ha hecho después de que el club comunitario haya recordado que las actas publicadas por la oposición dan la victoria a Edmundo González Urrutia. Y luego se ha buscado otro blanco, otro enemigo, al que ha puesto en su diana prácticamente cada día. Es el dueño de Twitter, uno de los responsables de Tesla, el multimillonario Elon Musk.
Los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei, o en Venezuela, sectas satánicas como el fascismo este que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal. Porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler.
Está como las maracas, pero nadie le para. 7 días después de las elecciones, todavía no han publicado las actas y sigue autoproclamándose como presidente de Venezuela. Aquí en España, la izquierda más radical, con el apoyo inestimable de Rodríguez Zapatero, sigue blanqueando la narcodictadura de Maduro. Con la excusa del bloqueo, ya sabes. Esto sí que es un bulo, una fake news, lo del bloqueo. Porque el dato mata relato. La realidad es que 8 millones de venezolanos han tenido que huir de la inseguridad, la persecución política y el hambre. El 90% de la población venezolana está en riesgo de pobreza extrema. La renta per cápita ha caído un 70% y el bolívar, la moneda del país, ha perdido todo su valor con una inflación que no se puede comparar con casi ningún otro lugar del mundo. ¿Quién es cómplice de todo esto? Sí, sí. El expresidente español Rodríguez Zapatero, entre otros muchos, claro. Por cierto, algunos os preguntáis, ¿dónde está escondido? No se le ha visto ni escuchado después de lo del domingo pasado. Es uno de los máximos defensores del régimen. ¿Dónde está Wally? ¿No habíamos quedado en que había acudido a Venezuela en calidad de observador internacional? ¿No ha podido verificar el pucherazo? ¿O es que es tan putrefacto todo que no lo puede tapar ya con nada? Buena parte de la comunidad internacional sigue pidiendo que publique las actas Maduro. Pero esta presión, que sí, Maduro se la pasa por el arco del triunfo. Porque es una presión, sí, pero no. Y le llega desde todos los ámbitos, que no son especialmente ultraderechistas. Aquí ya no vale ese comodín. La última en sumarse ha sido la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que no es sospechosa, ¿verdad?
Por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas.
Pues esta es la foto fija en Venezuela, inamovible, 7 días después de las elecciones presidenciales. Y aquí en España la semana va a estar marcada por la posible vuelta del fugado Puigdemont. 7 años después de su ida a Waterloo para evitar ser detenido, anuncia que saldrá de su madriguera para asistir al debate de investidura. Puigdemont en estado puro, como desestabilizador de todo lo que toca o de todo a lo que se aproxima. ¿Por qué vuelve ahora a un riesgo de ser detenido? Que es lo primero que tendrán que hacer en cuanto pise suelo español. Pues para alterar el siempre complicado avispero de Esquerra. Los republicanos avalaron el acuerdo con el PSC en una votación de la militancia, en la que apenas por 500.000 de votos se decantaron por el sí. Pero Puigdemont sabe que entre los republicanos hay muchas reticencias. Hoy mismo, hoy lunes, los jóvenes deciden si su diputada en el Parlamento sigue, cumple la disciplina de voto o se la salta. Y eso sería un problema, porque ahí ya no les sobra ni un solo diputado. Los socialistas tienen 42, los republicanos 20 y los comunes 6. Son los 68 justos de la mayoría absoluta. Si hay algún desertor, los números no le salen. Por eso vuelve Puigdemont, para alterar la aritmética. Vamos con más noticias de este lunes 5 de agosto. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues pendientes también de las juventudes de Esquerra, que esta mañana deben decidir si su diputada en el Parlament, de la que depende que ella pueda sacar su investidura adelante, vota a favor de esta, porque esta organización tiene autonomía dentro del partido independentista y el voto de esa diputada de Mar Besas es fundamental para que salgan las cuentas. Sin su apoyo, ella solo tiene 67 escaños, insuficientes incluso para conseguir ser presidente con mayoría simple. A todo esto, el Partido Popular anuncia una proposición de ley para que el Estado recupere la competencia estatal en el deporte y así evitar reconocer selecciones autonómicas como la catalana. La medida la ha presentado la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez.
Rompe la imagen exterior de nuestro país, rompe al final ese enfoque global que requiere el deporte y todas estas cuestiones han de enfocarse y han de establecerse desde un punto de vista supraautonómico y no desde el punto de vista, como quiere enfocarlo el Partido Socialista, desde el rupturismo absoluto.
Es noticia de esta noche, Marruecos ha rescatado en las costas del Sáhara Occidental una patera con 59 migrantes de origen subsahariano que se dirigía a las Islas Canarias. También esta noche los bomberos de Extremadura han informado que está estabilizado el incendio declarado el domingo en Perales del Puerto, en la comarca cacereña de Sierra de Gata, que llegó a afectar a una carretera y a unas viviendas aisladas en Sevilla. El de Cantillana ha sido extinguido después de afectar a 128 hectáreas y en el de Benicàssim, en Castellón, está controlado, lo que ha permitido reabrir la carretera que permanecía cortada. Fuera de España, estamos pendientes de varios países, entre otros de Israel, que reconoce que está preparado para una posible respuesta de Irán después de la muerte del líder de Hamás en Teherán.
Hoy he revisado el despliegue de las tropas de la IDF y su preparación tanto para actividades defensivas como ofensivas. Nuestra preparación en términos de defensa es alta, ya sea por tierra o aire, y estamos preparados tanto para una respuesta rápida como para un ataque. Si se atreven a atacarnos, pagarán un alto precio.
El ministro de Defensa israelí intenta así calmar a la población ante los avisos que apuntan a un ataque inminente de Irán en las próximas 24-48 horas, según habría trasladado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a sus homólogos del G7. Y en el partidazo de COPE, España suma 3 medallas en un día agridulce. Germán Dobarro, buenos días.
Buenos días, compañeros. España sumó ayer 3 nuevas medallas. La plata de Carlitos Alcaraz, tras caer con un doble 7-6 ante Djokovic. El bronce de Sorribes y Buxa. Y ese mismo metal para el boxeador Emmanuel Reyes Pla. Pero la jornada nos dejó también la terrible y dolorosa lesión de Carolina Marín y la impactante imagen de un Jon Rahm destrozado tras quedarse sin medalla después de acariciar el oro en buena parte de la jornada. Pero es que además hoy tenemos por delante un España-Marruecos de fútbol en semifinales, buscaremos la medalla en el 3x3 de básquet y deporte por equipos, como hockey o waterpolo. Y todo esto va a suceder en la 10ª jornada de competición de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Más de un centenar de detenidos deja ya la oleada de violencia desatada en varias ciudades del Reino Unido, después del asesinato de 3 niñas al noroeste del país. Informaciones falsas apuntaban a que el asesino era un solicitante de asilo, lo que derivó en protestas anti-inmigración que han terminado con ataques a la policía, saqueos e incendios. Más datos, Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días. En concreto, 90 personas han sido detenidas solo durante este fin de semana durante las protestas sucedidas en varias ciudades del país. Protestas que se han convertido en disturbios cuando muchos de los asistentes comenzaron a agredir a los agentes de la policía con piedras, latas de cerveza y botellas. Algunas tiendas fueron saqueadas y una biblioteca fue incendiada. Además, varios de los policías resultaron heridos. El autor del ataque que originó las revueltas es Axel Rudacubana, de 17 años y nacido en Gales de padres ruandeses. Pero el malestar de la ultraderecha aumentó al divulgarse por las redes sociales un bulo que aseguraba que el agresor era un solicitante de asilo que había cruzado en patera el Canal de la Mancha en 2023. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mostrado su indignación y ha condenado los actos afirmando que son solo hooligans y que hará lo necesario para llevarlos ante la justicia. El Consejo Nacional de Comisarios de Policía ha informado de que hay 4.000 agentes antidisturbios preparados para salir a la calle si la violencia continúa en los próximos días y por el momento las autoridades descartan el despliegue de militares.
Al filo de las 7 menos cuarto, que son las 6 menos cuarto en Canarias. Saludo ya a Juan Andrés Ruber. Juana, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
¿Cómo viene la prensa?
Con las lágrimas de Carolina Marín. El dolor infinito, como titula El País, la deportista onubense, campeona olímpica en 2016, se rompe una rodilla en París cuando acariciaba la final de bádminton. Se nos rompió el alma, publica Marca en su portada, y con la foto de la deportista desolada por completo, echándose a tierra, del drama de Carolina al llanto de Alcaraz, titula La Razón. Y en ABC, Djokovic y Alcaraz, oro y plata de una final inolvidable. El serbio mostró un tenis infranqueable y se impuso al español, que resistió punto a punto en dos sets para la historia de ese deporte. El otro asunto que destaca este último periódico, por cierto, en portada, es la advertencia de los juristas sobre el pacto fiscal en Cataluña. El concierto de Sánchez nos lleva al Estado confederal. En Esquerra calculan que Cataluña ingresará 30.000 millones más con el acuerdo y afirman que Junts quiere reventar la investidura de ella. Una investidura, como subraya El País, que está amenazada por el retorno de Puigdemont a España. Las juventudes de Esquerra votan hoy si apoyan al candidato del PSC. Según publica el periódico este lunes, Illa quiere una formación de govern rápida y un ejecutivo monocolor. Esquerra y los Comuns son partidarios de suspender el pleno de investidura, como prevén también el presidente del Parlament, si el fugado regresa y acaba siendo detenido. Y en medio del conflicto entre Israel y Hamas, La Vanguardia habla de alerta máxima en Oriente Próximo ante las represalias de Irán. Estados Unidos envía 12 buques a la zona y junto al Reino Unido recomienda a sus ciudadanos que abandonen de inmediato el Líbano.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Me quedo con esto que cuenta La Razón sobre la guerra en Ucrania, el fútbol como medicina para los soldados amputados de ese país. Hablamos de los militares heridos en el frente. En la guerra contra Rusia se ha formado el primer equipo que une a aquellos veteranos que han perdido una extremidad en el campo de batalla. Han encontrado en el deporte competitivo su vía de escape. Quieren ser vistos como deportistas, quieren jugar bien, impresionar con su habilidad y ganar. Estos veteranos del ejército viajan dos veces por semana a Polonia para competir en la liga local para amputados.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. ¿Habrá acuerdo hoy para elegir presidente del Consejo General del Poder Judicial? Cuéntanos, Carlos, buenos días.
Buenos días, Antonio. Es curioso, hace aproximadamente 2 años el Partido Popular, por boca de González Ponce, estuvo a punto de tragar con la candidatura de Pilar Teso, magistrada de lo contencioso, a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. De nada valieron entonces las advertencias de varios exmiembros del Consejo sobre el sectarismo socialista de Teso. De nada, menos mal que el acuerdo post-Bolaños se rompió porque el PSOE quiso meterle un traga al Partido Popular con una nueva fechoría judicial. Hoy ya no estamos en las mismas, salvo, claro está, para Sánchez y Bolaños, que siguen insistiendo en Teso. El Partido Popular podría, en hipótesis, según me dicen, aceptar al final a Pablo Lucas, también del sector socialista, pero nunca Teso. Referencia de a mi amiga acérrima en el Supremo de Dolores Delgado y de su amigo el fiscal general del Estado, García Ortiz. Veremos si el Partido Popular no se comporta con flores a María y se aviene a la trama y a la trampa de Sánchez. Segundo asunto, que nadie lo dude, pese a las especulaciones de última hora, fíjense, procedentes de la Moncloa, si Puigdemont pone pie en tierra española hoy, mañana pasado el juez Llarena ordenará su detención inmediata. Las decisiones de los jueces ya se ve que nada tienen que ver con la política, salvo evidentemente en el caso de Conde Pumpido, que se va a su retiro agosteño de Sanjenjo, decidido a sacar de la cárcel a Puigdemont, saltándose una vez más todas las normas a la torera, todas las normas del Supremo. Su toga ya no es que esté manchada de polvo, es que está cubierta de basura, según le ha dicho a este trino un magistrado del propio Supremo. ¿Y qué les parece ese increíble término de demofóbico que ha empleado Puigdemont para denominar y demonizar a lo que él llama el régimen español? Puigdemont, del que los catalanes, sobre todo los independentistas, que son los que mejor reconocen, dicen que es un ágrafo simulador de cultura, probablemente no sabe lo que significa demofo, o sea, temeroso de las multitudes. Es decir, lo que al final es también y padecen Sánchez y Zapatero, escondidos ahora mismo bajo las gorras y garras del sanguinario Maduro.
Y la píldora económica con Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días. Aún resuenan las cifras de empleo del mes de julio, que ha sorprendido con la destrucción de puestos de trabajo. No es habitual que se pierdan ocupados en un mes tan turístico. Casi 10.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Desde el Gobierno no ven nada inquietante en este hecho, pero los analistas hablan claramente de desaceleración del mercado de trabajo. Y aunque reconocen que se esperaba un parón, que era lo lógico después del fuerte ritmo de creación de empleo que hemos vivido desde el final de la pandemia, también aseguran que detrás de esta caída del empleo hay algo más. Por un lado, una reducción del consumo público marcada por esa reactivación de las reglas fiscales y la prórroga de los presupuestos, y por otro lado, la pérdida de vigor de las economías de nuestro entorno, como la alemana, que son fundamentales para que sigan tirando de las exportaciones, que ahora mismo son el principal motor de nuestra economía. Así que, aunque el mercado laboral aguanta con una afiliación en máximos, rozando los 21,4 millones de ocupados y un paro que está por debajo de los 2,6 millones, es decir, en mínimos del 2008, no estaría de más que el gobierno se dejara de mensajes triunfalistas y tuviera en cuenta la tendencia que empiezan a tener estos datos de empleo para empezar a corregirla lo antes posible.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Me pide Ángela Sánchez que diga una frase de esas que piden mármol, ¿verdad? Qué bonito es el amor.
¿No te gusta?
Y pones puntos suspensivos, mientras dura, puntualiza.
Ahí se acaba lo bonito.
Ella que vive enamorada permanentemente. Bueno, hombre, una relación se rompa suele dar penilla, ¿o no? Depende. Claro, algunos lo agradecen y es una auténtica liberación. Pero cuando da algo de penilla, sí, es este caso que te voy a contar. Y por eso los fans de Aitana están un poquito tristes.
Pues,
pobres ellos. Parece que su relación con Sebastián Yatra ha terminado, aunque hasta ahora ha sido un poquito como el Guadiana.
Sí.
Iba y venía, volvían, se reconciliaban, aparecían en las revistas agarraditos de la mano. Al menos es lo que se deduce ahora, que han terminado después de que la cantante dijera en uno de sus conciertos, llorando, que a veces se terminan cosas en la vida a pesar de haberlas vivido intensamente y a pesar también de quererlas mucho.
Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar.
Pues me dices, Ángela, que están tristes los fans y las fans de Aitana.
Bueno, eso parece, aunque no es más que ese mensaje que ha dejado en el concierto. Tampoco sabemos si es verdad que han cortado, pero bueno, ya sabes que hay quien vive muy intensamente lo que le pasa a sus ídolos. No sé si es tu caso.
No es mi caso, no. Lo que hagan en su vida privada
lo nuestro,
me importa,
¿no?
Lo que hagan en su vida privada me importa, en este caso, lo justito.
Bueno, no sé si siguen o no, eso es secundario, pero lo que es verdad es que tanto Aitana como Sebastián Yatra son dos de esos cantantes que han aprovechado esa relación para sacar una canción juntos. No son los únicos que han mezclado eso de amor y trabajo.
Espera, me escribe un amigo ahora mismo que nos está escuchando y dice que otros estamos contentos de que Aitana esté soltera.
Ah, bueno,
no,
a lo mejor.
No hay mal que por bien no venga.
Habrá mucha gente que Sebastián Yatra también esté feliz porque esté soltero.
Sí, mira.
En fin, te decía que no es el último y el único caso de eso de mezclar amor y trabajo.
Escondido. Somos tú y yo, atrapados sin poder salir del interior.
Chenoa y Bisbal salieron como los Rosario, acabaron como Rosario de Aurora.
El momento Chandler, ¿te acuerdas de Chenoa?
Mientras que hacemos el amor.
Pobrecita.
Parecía la pareja casi perfecta y aquello duró muy poquito.
Sí,
¿verdad?
Al final duró poco, le concurso un poco más, ¿no?
Sí, sí.
Bésame.
Yo, si me dejas decir algo, dilo. Creo que el que salió ganando en este caso fue Bisbal.
¿Qué hay detrás de mi piel?
Oye, pero a veces esto de mezclar amor y trabajo.
Sí, que sale... me parece majísima, pero no como pareja, Chenoa. No,
¿que la conoces mucho o qué?
Poquito.
Bueno, intentarías amarme más. Que lo que te decía, que a veces eso de mezclar amor y trabajo sale no bien, muy bien.
Fría llegó Carlos III con aire y cine, se quitó el sombrero muy lentamente.
¿Este caso bien?
Pues yo digo un bien, no muy bien. ¿Cuántos años llevan Ana Belén y Víctor Manuel?
Más que los que yo tenemos juntos, iba a decir.
La puerta de Alcalá.
Una pareja más que nos deja la música.
Pues otra que también lo ha intentado un par de veces y tampoco ha cuajado.
Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Olvida mis ojos, mis manos.
Y no son Pimpinela, la canción les va como anillo al dedo a Jennifer López y Marc Anthony, que lo han intentado por lo menos dos veces.
Pues terminamos, si te parece, como empezábamos con esa frase que tú me has destacado. Qué bonito es el amor mientras dura. Uno que está muy enamorado también y que llama a la puerta es Carlos Herrera, que estará a partir de las 7 aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo, estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Este verano en COPE,
vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
En COPE, La Última Hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.